con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, todavía con la condición de fugado, está ya planeando su regreso a España. Debe estar buscando vuelos y llevando el traje al tinte, porque una vez que se le aplique la ley de amnistía, pues va a ser libre. No tendrá que responder por nada, ni siquiera por no haber puesto el ticket de la hora. Todo en la amnistía se ha hecho a medida. Todo encaja, menos una cosa. La malversación agravada, el uso indebido de dinero público para fines personales y enriquecimiento ilícito. Este delito está fuera de la ley de amnistía y los fiscales del procés en el Supremo consideran que Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, todos fugados, cometieron esa malversación agravada. Como lo hicieron Oriol Junqueras y Jordi Turull, indultados pero inhabilitados por ese mismo delito. Hay que recordar que el Tribunal Supremo ratificó hace justo un año la acusación por malversación agravada contra Puigdemont. Consideró entonces que el expresidente catalán buscó satisfacer un interés personal para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto estaba claro para todos hasta que se aprobó la ley de amnistía. Ahora el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está intentando imponer por todos los medios que la ley se aplique sin condiciones. Y esto ha chocado frontalmente con el criterio de los fiscales del Supremo, tanto que hoy se ha citado a la cúpula fiscal para discutir este asunto. 36 fiscales se han reunido para fijar un criterio. No nos engañemos, al final se hará lo que diga el jefe, el fiscal general y, por extensión, el jefe de este, que a la postre es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al final, la fiscalía dirá que a Puigdemont se le aplique la amnistía total sin malversación, pero al menos quedará claro que ha sido una imposición de Álvaro García Ortiz o del gobierno, y además quedará constancia de que hubo una oposición. El criterio de la Fiscalía es un trámite más y será el juez, en este caso Pablo Llarena, el que tenga la última palabra a no mucho tardar sobre el futuro de Puigdemont. Por lo pronto mantiene activa la orden de detención, pero en breve deberá anunciar su decisión final. Lo más probable es que levante esa orden en aplicación de la ley de amnistía, aunque sea con la nariz tapada. Otra cosa es lo que puede decir después sobre todo este asunto el Tribunal Superior de la Unión Europea, pero hasta entonces esto es lo que hay. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hablando de educación, Pilar, los alumnos españoles de 15 años sobresalen por su pensamiento creativo. Así lo ha reflejado el último estudio de la OCDE tras analizar la creatividad de estudiantes en 64 países. Y te preguntarás, bueno, ¿esto cómo lo han hecho? Pues a través de diferentes pruebas como la expresión escrita y visual o la resolución de problemas sociales y científicos. Según los resultados obtenidos, vieron hasta qué punto los estudiantes son capaces de generar esas ideas creativas. El país que mejor resultado ha obtenido es Corea, con 38 puntos, mientras que España, por su parte, ha obtenido casi 33. Una de las conclusiones que se puede sacar de todo este estudio es que se puede destacar en pensamiento creativo sin necesidad de sobresalir en otros ámbitos académicos como pueden ser las matemáticas o la lengua. Y en Barcelona han sido intervenidos 472 móviles de alta gama que habían sido robados para mandarlos a Asia. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria localizaron estos teléfonos de un valor aproximado de 400.000 euros en el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Tras analizar esos aparatos pudieron averiguar que la mayoría habían sido sustraídos en Cataluña, Madrid y también en Aragón. Y ojo, porque si estos días estamos disfrutando de calorcito del bueno y la subida de las temperaturas, a partir de mañana la cosa cambia. Va a entrar una dana que nos va a dejar unos días de lluvias y de tormentas, sobre todo en el norte y el oeste de la península. Además, las temperaturas van a bajar con máximas de apenas 20 grados en algunos puntos. Pero tranquilidad, porque esto va a ser una cuestión pasajera de dos días. El viernes vuelve otra vez a subir el termómetro, las nubes se alejan y va a volver el calor. También contamos, por cierto, Pilar, que ha muerto la actriz francesa Anouk Aimée a los 92 años en su casa de París. Esta actriz fue conocida, entre otras cosas, por sus papeles en La Dolce Vita de Federico Fellini. Y además contamos que hoy tiene lugar la segunda jornada de trabajo del C9, el Consejo de Cardenales creado por el Papa para ayudarle en la reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia. Una reunión en la que una vez más están presentes los esfuerzos de la Santa Sede para la negociación y la paz en guerras como las de Ucrania o la de Oriente Medio.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El presidente de la Federación Francesa habla sobre la nariz de Mbappé.
La rotura de nariz de la estrella francesa capitaliza la información de la Eurocopa. Lo último son las palabras del presidente de la Federación Francesa hace tan solo unos minutos, Philippe Diallo, confirmando que no se opera, pero que no sabe cuándo puede volver a jugar.
La noticia fue bastante tranquilizadora, ya que no hay ninguna operación prevista a corto plazo. Ahora bien, en cuanto a su participación en el resto del torneo, es un poco prematuro dar una fecha. De todos modos, las informaciones son positivas porque, en principio, evita una operación que le deje fuera de la Eurocopa.
En la selección española, Laporte se ha entrenado y Martín Zubimendi está ofreciendo rueda de prensa. Y aquí en España, Sergio Ramos ha escenificado su marcha del Sevilla.
He pasado un año, pues, increíble, un año único. Y qué mejor manera de irte bien de tu casa, ¿no? Al final, pues, esa herida que estaba abierta, pues, tengo la gran suerte y la gran fortuna de haberla disfrutado, de haberla cerrado. Yo creo que también, de lo al igual que en la vida, en el fútbol también hay que saber decir adiós, elegir buenos momentos, y yo creo que me gustaría, ¿no?, que la gente me recordara con este buen rendimiento que he podido mostrar durante toda la temporada.
Agenda del día en la Eurocopa: a las 6 de la tarde, Turquía-Georgia; a las 9, Portugal-República Checa.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hoy de nuevo ha sido un día de nervios en Cantabria, porque los alumnos de segundo de bachillerato se han enterado de las notas de la EBAU. Los de Cataluña o Baleares las conocerán mañana miércoles, los de Navarra el jueves, y algunos, como los alumnos de Madrid, Andalucía, Castilla y León o Murcia, ya lo saben desde la semana pasada.
Al final voy a poder hacer lo que yo quería hacer desde un principio. Quiero hacer ingeniería aeroespacial en la Universidad Politécnica de Valencia. Me gustaría mandarlo, el cohete, pero tanto como subirme dentro, yo creo que no.
Irene Carreño, a quien acabas de escuchar, es una de las tres mejores notas de la región de Murcia y está feliz, desde luego es para estarlo, porque su 10 en todos los exámenes le ha abierto las puertas a lo que siempre ha querido estudiar. Y luego tenemos el caso de Félix, un estudiante de Almería que ha obtenido un 14 en la EBAU.
En principio voy a hacer física y mate. Lo que pasa es que me voy a tomar primero un año sabático. Me iré a Estados Unidos, también estaré también un tiempo por aquí, estaré viajando por otros países. Un poco de paréntesis para tomar otra perspectiva.
Bueno, a pesar de que la nota le da de sobra para estudiar ese doble grado que quiere, pues oye, que quiere disfrutar y viajar antes de entrar en la universidad, que también está muy bien, si se lo puede permitir. Bueno, la verdad que lo de la EBAU da mucho miedo, pero la realidad es que aprueban la inmensa mayoría de los chavales, por encima del 96% de media. Pero también es verdad que no todos consiguen la nota que necesitan para hacer lo que a priori más les llama la atención o más les gusta, o lo que creen que más salidas laborales puede tener. Para muchos es un momento de dudas, de incertidumbre, de no saber, en definitiva, por dónde tirar. ¿Tu hijo aún no sabe qué estudiar? Esta pregunta se la plantea en un libro que se llama precisamente así, Elena Ibáñez. Ella es orientadora y con ella vamos a tratar de ayudar a todos esos chavales que no lo tienen claro y también a esos padres que a veces no saben muy bien qué aconsejar a sus hijos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Es normal, Elena, que nuestros hijos no sepan qué hacer con sus vidas, qué estudiar una vez que terminan bachillerato y han aprobado la EBAU?
Pues si pensamos que estamos en el momento de la historia en el que es más difícil elegir estudios, pues sí, es cada vez más normal, porque tenemos la oferta formativa más amplia de la historia, tenemos una velocidad a la que aparecen trabajos emergentes que a los que no da tiempo a llegar a conocer, por lo tanto, en muchísimas ocasiones no es que nuestro hijo esté desnortado o empanado, es que realmente es muy difícil elegir.
Bueno, y les pilla además en un momento de la vida de muchísimos cambios, como es la adolescencia, todavía con un cerebro que no está desarrollado del todo y con unas hormonas que están permanentemente dando botes.
Sí, bueno, esto desde luego no facilita la decisión, ¿no? Pero eso sí que es algo que a nosotros nos pasaba, en otras generaciones pasaba, pero lo que realmente diferencia la situación ahora para elegir estudios es pues la oferta o la realidad, ¿no?, que hay ahí fuera, y que es ampliamente desconocida por los padres, por los propios orientadores de los colegios, por los chavales. Muchas veces pensamos que porque los chicos sean nativos digitales, conocen mejor que nadie el mundo en el que vivimos, y no es en absoluto así.
Elena, a veces los padres damos consejos con la mejor de nuestras intenciones, lógicamente, ¿no? Puedes decir a tu hijo, oye, estudia este módulo de FP porque ahora se oye, se escucha que la FP tiene más salidas laborales. O, ¿por qué no te haces una ingeniería que tienes más posibilidades de conseguir un trabajo que, por ejemplo, si estudias, qué sé yo, historia, con todos los respetos, a los que estudian historia? ¿Hacemos bien aconsejándoles de esta manera?
Hombre, la intención, como tú bien dices, por supuesto es buenísima, pero muchas veces los padres caemos en sesgos, porque a lo mejor queremos recomendar algo solo por la salida profesional, cuando es un absoluto error. Todas las elecciones de nuestros hijos tienen que estar basadas, por supuesto, en una empleabilidad, pero también, por supuesto, en un interés. Tenemos que recordar que en España tenemos el ratio de abandono universitario más alto de Europa, es decir, que uno de cada tres chicos abandona primero de carrera, del grado que ha elegido, y esto es porque se equivoca, porque luego entra y se da cuenta de que no es lo que pensaba, no es lo que le interesaba. Entonces, es un sesgo pues muy común, y hay otros también, ¿no? Pues las profesiones que son tradicionales en esa familia, estudia esto, o profesiones que yo creo que encajan contigo porque te conozco desde que naciste y yo creo que encajan contigo, y muchas veces no es así. O profesiones que están desapareciendo y que los padres pensamos que son la mejor recomendación que podemos hacer, cuando en realidad es la peor que podemos estar haciendo. Entonces, sí, a pesar de la buena intención, hay muchas veces que no recomendamos bien.
O porque muchos padres también quieren proyectar en sus hijos lo que ellos no pudieron hacer en su momento, ¿no? Que esto también pasa. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos en este proceso de elección de estudios?
Pues yo, desde luego, creo que la realidad es tan compleja, que no digo que sea complicada, pero sí es muy compleja, y yo creo que merece mucho la pena que los padres pongan la orientación en manos de profesionales, así como hacemos en otras áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque las profesiones que tienen que elegir nuestros hijos y las formaciones que tienen que elegir están totalmente invisibilizadas por parte del colegio, de las propias familias. Yo lo primero que les diría es que se pongan manos profesionales para que puedan tener una foto muy clara de la oferta real que hay fuera. Es decir, cuando hablamos de trabajo como expertos éticos en algoritmos, lingüistas computacionales, expertos en RPA, expertos en gemelos digitales, esto le puede sonar así, ¿no? A cualquier padre, cualquier madre, pero en realidad son trabajos que muchos de ellos están para cero. Entonces, esta visibilidad de esas profesiones emergentes las tienen solo orientadores expertos en esto, y por no hablar de la oferta formativa, ¿no? La oferta formativa, que tenemos miles de grados universitarios, de cursos de especialización, de formación profesional. Entonces, es una realidad muy difícil de abarcar por una familia.
Bueno, también yo creo que es importante saber, ¿no?, que cuando uno tiene experiencia en la vida, pues sabe perfectamente que por elegir algo y después cambiarse, en el caso de que un chaval decida una cosa y en primero o en segundo de carrera decida cambiarse, pues no pasa nada, ¿no? Esto es importante también inculcarlo a nuestros hijos.
No pasa absolutamente nada. Aquí la única sugerencia sería que en esta segunda elección que hagan, que va a tener una mayor implicación para ellos, pues que traten de tener toda la información que no obtuvieron para esa primera decisión, porque produce un poco de desgaste el hecho de estar eligiendo cosas que no puedas mantener con un nivel mínimo de interés. Pues produce desgaste, produce inseguridad, produce frustración, y todo eso va minando en el chico. Entonces, no pasa nada que se equivoque en el primer año, pero lo mejor sería que cuanto más acertadas fueran todas las decisiones, mejor, porque eso es algo que, bueno, que para los chicos que, como tú decías antes, están en una fase de la vida un tanto revuelta a nivel mental, pues bueno, pues eso va a asegurar muchísimo pues su bienestar y su seguridad, ¿no?
Ahora mismo la oferta, como nos decías, Elena, es muy amplia, es muy variada, y hay que informarse y documentarse muy bien para ver si tienen suerte y eligen lo que realmente luego les hace felices. Elena Ibáñez, orientadora y fundadora de Singular y Esper, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Elena. 1:15 de la tarde ya, una hora menos en Canarias. Nos vamos a ir en este momento hasta la Audiencia Provincial de Barcelona, donde está teniendo lugar la segunda sesión del juicio contra el violador de Igualada, el individuo que violó de forma brutal a una joven de 16 años en noviembre de 2021, que tuvo que pasar esta chica casi un año hospitalizada como consecuencia de las heridas que le causó. La Fiscalía pide para el acusado 45 años de prisión por los delitos de asesinato en grado de tentativa y agresión sexual. Hoy declaran 15 Mossos de Escuadra, entre ellos los que llevaron a cabo la investigación que permitió detener a este hombre casi 6 meses después de la violación. Siguiendo este juicio está nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una investigación, la que llevaron a cabo los agentes, los Mossos de Escuadra, complicada porque buscaban realmente a un fantasma. Y para ello tuvieron que analizar 150 cámaras de seguridad de la zona. ¿Qué encontraron? ¿Qué han contado en esas grabaciones, Sergi?
Sí, turno para los Mossos de Escuadra, los primeros que auxiliaron a la víctima, que han confirmado, por cierto, el estado de la joven, con sangre, golpeada, semi-inconsciente y sin saber dónde estaba después de sufrir el salvaje ataque. Y la investigación policial, declaración de la inspectora de Mossos de Escuadra e instructora de atestados. Primer trabajo, conocer lo que había pasado. Investigación de 150 cámaras de seguridad. También el geolocalizador del móvil del padre, que permitió conocer con exactitud los movimientos de la víctima. Y en estas cámaras de seguridad, de repente, una a las 6:05 de la mañana de los hechos, 31 de octubre, filma el terrible encuentro.
Encuentra unas imágenes que se le ve a Noemí caminando. Posteriormente, en una de esas imágenes, vemos que aparece una persona que va caminando detrás de ella. Se le ve como una persona, va siguiéndola totalmente y en un momento determinado sale corriendo hacia ella. De lo que nosotros decimos que son los 23 minutos más o menos que sucede la agresión, vuelve a salir, que es la misma constitución, va vestida de la misma manera.
23 minutos de agresión, o toda una eternidad, y no hay una identificación clara, vestido de negro y con una capucha, es decir, como un fantasma.
¿Cómo llegan finalmente hasta él? ¿Cómo lo identifican?
Pues la clave ha sido una denuncia por daños de un coche en un botellón que se celebró en las proximidades de la discoteca, de donde fue la víctima, en este caso, a pasar la noche. Hubo un botellón y un grupo de jóvenes provocó daños a un vehículo, hubo una denuncia, se investigó, hubo imágenes, y en este grupo hay una persona que coincide.
Y ahí cuando vimos, pues vimos claramente como una de esas personas iba exactamente vestida con todos los elementos que acababa de mencionar, que he mencionado anteriormente, que aparecía en las imágenes, que seguía a la víctima, que luego volvía, y iba totalmente igual vestido. Incluso él, al ver que había una cámara, él se puso una capucha. Entonces nuestra misión, nuestro objetivo principal ahí, se basó en identificar a esa persona en concreto.
De este grupo que provocó los daños del coche, solo uno conocía al sospechoso. Da la información de quién es, identifica. El geolocalizador de su móvil confirma el encuentro con el de la víctima. Se sigue, y en su casa tras la detención, más pruebas, prendas de vestir y el ADN de la víctima. La policía confirma que ataca solo, que no hubo más participantes.
El acusado, que va a ser el último en declarar, ¿no, Sergi?
Sí, así es. Aceptó por parte del tribunal la petición de su defensa y Brian Raimundo Céspedes será el último de declarar después de escuchar a todas las partes. Inicialmente, el último día de la sesión es el viernes, donde se podría realizar esta declaración, o bien, en este caso, el jueves, si hay celeridad en el resto de los testimonios. Como tú muy bien has dicho, Pilar, el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones pide 45 años de cárcel.
Bueno, pues esta es la sesión, es lo que ha ocurrido en esta segunda sesión del juicio contra el violador de Igualada, un salvaje que bueno, para el que piden 45 años de prisión. Si te digo la verdad, Sergi, después de escuchar el testimonios que escuchamos ayer, pocos me parecen. En fin, que vamos a ver qué dice este sujeto en su declaración el próximo viernes. Gracias, Sergi.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Pilar, ¿qué preocupación es, o verdad, de tener una casa en el pueblo?
Pues sí, porque si estás viviendo en ella, vale, pero cuando te marchas de allí y la dejas sola, pues no sabes qué te vas a encontrar cuando vuelvas.
Claro, y nos preocupa mucho que nos puedan entrar en ella.
Sí, el tema de los ocupas, ¿verdad? Por eso conviene, Mónica, tener siempre superseguridad.
Así es, Pilar, la superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas. Pues muy bien hecho, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más supersegura y tú también, claro. Llama al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana 19 de junio, agricultores y representantes de SOR Rural se reunirán en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, al que trasladarán la necesidad de contar con el sector primario a la hora de diseñar las políticas públicas y la importancia de un sector primario fuerte y soberano en Europa. SOS Rural presentará propuestas para mejorar las condiciones del sector primario, incluyendo una ley de seguridad y soberanía alimentaria, la protección de tierras agrícolas frente a la especulación energética y urbanística, la revisión del Pacto Verde Europeo y la modificación de los acuerdos comerciales para combatir la competencia desleal. Destacan también sus iniciativas, como la Iniciativa Ciudadana Europea y la Iniciativa Legislativa Popular, que buscan promover un marco normativo integral para la protección de la agricultura. Con esta reunión, SOS Rural espera que las instituciones europeas sean más receptivas a las necesidades del campo y revisen las políticas agrarias de manera más pragmática y equilibrada, que han llevado al sector a una situación límite en los últimos años.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que dicen los expertos que el vino, cuanta más edad tiene, mejor sabe, que con el paso del tiempo una compleja reacción química entre azúcares, ácidos y compuestos fenólicos potencia su sabor. Lo cierto es que la mayor parte de los vinos se producen para ser bebidos en un tiempo máximo de 2 años. Solamente unos pocos se conciben expresamente para ser conservados durante más tiempo, durante muchos años o incluso décadas. Pero hoy vamos a hablar de un vino que se ha tirado, agárrate, 2000 años en el interior de una urna funeraria de vidrio en Carmona, en Sevilla. No sabemos si este tiempo habrá potenciado su sabor, como dicen los expertos, pero desde luego le ha servido para convertirse ahora mismo en el vino más antiguo del mundo. Gloria López Navas.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, en total son 4 litros que han aparecido en un mausoleo familiar que había pasado inadvertido hasta el año 2019. En este vino han estado sumergidos los restos óseos de un hombre de unos 45 años. Se cree que perteneciente a una familia importante porque tenía un anillo de oro y varias piezas de hueso que parecen ser las patas de una cama. Esto, claro, ha despistado bastante a los investigadores porque es la primera vez que se han encontrado restos humanos sumergidos en vino. Sí se ha encontrado una urna parecida en Pompeya, pero todavía no se han qué líquido hay en su interior. En esta tumba también se ha encontrado el cuerpo de una mujer junto a varias joyas de ámbar, un trozo de seda y un frasco de perfume, pero en este caso el perfume no ha corrido tanta suerte, ya que a pesar de estar perfectamente sellado y conservar el aroma a pachulí, solo se han encontrado los pozos, Pilar.
Hasta ahora, bueno, hay que decir que el vino más antiguo del que se tenía constancia era conocido como la botella de Espira, que fue encontrado en esta localidad alemana en 1867, también en una tumba, y data del siglo IV después de Cristo, que tampoco está nada mal. José Rafael Ruiz Arrebola es catedrático de la Universidad de Córdoba y una de las personas que ha participado en la investigación de este vino encontrado en Carmona, en Sevilla. José Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es posible que se haya conservado durante 2.000 años este vino?
Pues realmente es algo sorprendente, ¿no? Junto con lo que acabáis de comentar del hallazgo de Pompeya, pues no existen precedentes. El por qué se ha conservado, bueno, pues tuvo que ser por un cúmulo de circunstancias que hicieron que esa urna, que era de cristal, su tapadera estaba invertida para que pudiese meterse dentro de una funda de plomo que la protegía. Bueno, pues de alguna forma consiguió un sellado tan bueno,
tan hermético,
que consiguió que no se evaporase ese líquido. Con lo cual, bueno, pues cuando los arqueólogos, que fueron los primeros en entrar a la tumba, abrieron esa urna, su sorpresa fue mayúscula. Y rápidamente, bueno, pues contactaron con nosotros pues, para intentar identificar qué es lo que era ese misterioso líquido rojizo.
¿Y por qué se sabe, José Rafael, que realmente es vino y, qué sé yo, no un líquido producto de la condensación de la tumba o de alguna filtración?
Sí, evidentemente, junto con esta urna había otras cinco más, y en ninguna de ellas había restos de condensación, pero podía ser una posibilidad, algo, bueno, pues que era bastante difícil de creer que fuese por filtraciones, cuando ya digo, las otras no tenían nada. Y, bueno, pues procedimos a hacer los análisis químicos pertinentes, primero de la materia orgánica que contenía, que era realmente baja, luego de las sales metálicas y finalmente, pues, cuando ya sospechábamos a través del análisis de las sales metálicas, sales minerales que contienen todos los vinos, y que su concentración era similar a la de los vinos actuales de la zona de producción de aquí de la región andaluza, sobre todo de Montilla Moriles, de Jerez y de Sanlúcar, vimos que esa composición era similar en ciertos aspectos, evidentemente. En otros había grandes diferencias. Y eso pues nos indujo a pensar que podía ser vino. Y de ahí pues nos pusimos a buscar lo que se llaman biomarcadores. Los biomarcadores son una serie de moléculas, de compuestos químicos que se encuentran pues fundamentalmente en los vegetales y que nos sirven para definir o cerciorarnos de que lo que estamos tratando es realmente ese producto y no otro.
José Rafael. Forma, sí, pero aunque perdón. Actualmente es rojo, todo parece indicar que en realidad es vino blanco, ¿no?
Sí. Iba con eso, ¿no? Cuando hicimos la determinación de los polifenoles, bueno, pues vimos que tenía 7 de estos polifenoles y que coincidían con los que aparecen en los vinos actuales. Con lo cual, bueno, pues eso ya inequívocamente nos indica que ese líquido era un vino, eso sí, bastante deteriorado. Y el por qué era blanco, bueno, pues nos fundamentamos, por un lado, en los estudios científicos químicos que hemos hecho y por otro en las fuentes iconográficas fundamentalmente. En los hechos científicos, bueno, pues buscamos la presencia de uno de los polifenoles que proviene de la descomposición de otros polifenoles que tienen los vinos tintos y que en este caso no aparece, que es el ácido siríngico. Se viene de la descomposición de un polifenol que es el mayoritario en los vinos tintos y que no aparece. Con lo cual, eso en otros residuos de vinos arqueológicos que se han estudiado, no vinos como este que era en estado líquido, sino residuos absorbidos sobre ánforas, pues los arqueólogos, los expertos en el tema, al no aparecer ese ácido consideran que el vino era blanco. Uh-huh. Y por otra parte, si tenemos en cuenta las fuentes iconográficas, por ejemplo aquí en lo que era la zona de la Bética y también de la Lusitania, es decir, zona de producción de vino en la época romana, pues hay algunos mosaicos que se han encontrado que reflejan cómo se producía ese vino. Y el primer paso era el pisado de la uva. Y ese pisado se realizaba, bueno, pues en unos, digamos, recipientes especiales, se llamaban calcatorium, y a partir de ahí se recogía el mosto que iba cayendo por unos canalillos uh-huh. que tenían estos calcatorium, en unos recipientes y se pasaba a unas tinajas más grandes donde se realizaba la fermentación.
José Rafael, es que se me acaba el tiempo y yo quiero hacer una pregunta. ¿Este vino se puede beber hoy día, 2.000 años después? ¿Se podría beber?
Pues mire, esta misma mañana lo hemos probado.
¿Ah, sí? Ay, por favor. Porque, ¿Y cómo estaba la cosa?
Porque todo el mundo nos preguntaba, ¿y cómo está?
Claro.
Pues está un poco salado, no sabe nada, está un poco salado. Lo único que les puedo decir, ya no hemos podido resistir la tentación, porque evidentemente le hemos hecho también análisis microbiológico de que no tiene nada peligroso para la salud, y esta mañana, pues bueno, los compañeros que hemos realizado el trabajo, pues hemos dicho, vamos a darnos un buchito de ese vino, una poquita cantidad, y realmente, bueno, tiene un sabor, eso va a... Pues
salado. Bueno, toda una experiencia, desde luego. José Rafael Ruiz Arrebola, catedrático de la Universidad de Córdoba. Gracias por contarnos todas estas cosas. Vaya
Muchas
aventura.
Gracias. Gracias.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Murcia, la primera comunidad que da el paso en limitar el uso de los dispositivos móviles o las pantallas en las aulas hasta quinto de primaria. Lo acaba de anunciar en la Asamblea el presidente de la región, Fernando López Miras.
Así que ya les anuncio que como recomendación, a partir del próximo curso 2024-2025 y de forma obligatoria al año siguiente, no se emplearán medios digitales para que los alumnos de primeros cursos de primaria aprendan a leer, a escribir y a calcular. Porque la evidencia científica demuestra que estos procesos se aprenden mejor cuando no se hacen en pantallas.
Dicen, lo acabamos de escuchar, que la evidencia científica demuestra que procesos como leer, escribir o hacer cuentas se aprenden mejor cuando no hay pantallas de por medio. Así que de cara al próximo curso 2024-2025, esta tecnología estará fuera del aula en las clases de la región de Murcia. Y hoy hemos conocido otros datos de educación. Los alumnos de 15 años españoles sobresalen por su pensamiento creativo. Así lo refleja el último estudio de la OCDE, tras analizar la creatividad de estudiantes en 64 países. Según los resultados obtenidos, han podido observar hasta qué punto los estudiantes son capaces de generar ideas creativas. El país que mejor ha resultado, el que mejor resultado ha obtenido es Corea, con unos 38 puntos, mientras que España, por su parte, ha obtenido 32,8. Y a esta hora, Álvaro García Ortiz sigue reunido con la cúpula de la carrera fiscal, un total de 36 fiscales. Tienen que decidir si, como pretende el fiscal general del Estado, la amnistía cubre finalmente el delito de malversación. Y la financiación singular de Cataluña que propone Pedro Sánchez es un atropello a la democracia. Así lo ha asegurado hoy José Luis Martínez Almeida en los micrófonos de Herrera en COPE. El alcalde de Madrid dice que no puede haber un trato diferencial entre comunidades.
Me sugiere que están completamente desnortados, ¿no? Que al final el sometimiento, por un lado, a los designios de Pedro Sánchez y a las necesidades de gobernar de Pedro Sánchez, y por otro lado a los intereses particulares de sus socios en cada uno de los territorios, pues hace que pongan sus intereses particulares por encima de los intereses de España. Dar la explicación tan sencilla como tiene. Al final creo que el problema que tenemos con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez en estos momentos es que antes que España están ellos.
Entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. La primera inteligencia artificial española que anticipa el riesgo de sepsis 24 horas antes de que aparezca ha obtenido el certificado europeo como dispositivo sanitario. Con una capacidad predictiva del 96%, se adelanta a lo que el médico no ve, en una enfermedad que, recordemos, es la primera causa de muerte hospitalaria. ¿Cómo lo hace exactamente? Esta herramienta recoge cada 30 minutos información del paciente desde el momento en que ingresa en el hospital y lanza alertas al equipo médico indicando el riesgo de sepsis 24 horas antes de que se desencadene este síndrome. Y el Tribunal de Teherán ha condenado este martes a la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a otro año de prisión por propaganda contra el sistema. La ganadora del Nobel de 2023 ya estaba en la cárcel cuando recibió el premio, que se encontraba entre rejas por criticar la imposición del velo y llamar al boicot de las elecciones parlamentarias en la sexta sentencia contra la encarcelada activista desde 2021. Y a esta hora tenemos un mensaje de Legalitas. Gloria.
Si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro día te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama ya al 900-100-662, 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Y hoy, víspera de los 10 primeros años de reinado del rey Felipe, se ultiman los preparativos para la celebración de mañana con los reyes y con sus hijas en el Palacio Real y sus inmediaciones engalanadas para la ocasión. El acto central será este miércoles, el homenaje a 19 ciudadanos de toda España por su comportamiento ejemplar. Precisamente ejemplaridad es lo que prometió Felipe VI en su discurso de proclamación, además de honestidad y de una renovación de la corona para adaptarla a los nuevos tiempos. Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Ha cumplido el jefe del Estado con los compromisos que adquirió en el Congreso de los Diputados hace hoy casi una década?
Pues sí, cumplidor y ejemplar es los calificativos que más se utilizan las personas a las que les hemos preguntado por ese balance del reinado. Constitucionalistas, diplomáticos, expertos en política y relaciones internacionales dicen que sí, que el rey Felipe en efecto ha sido en esta primera década ejemplar, ha cumplido fielmente su mandato constitucional, además de mostrar cercanía a los españoles. Juan Claudio de Ramón es escritor y diplomático.
No es fácil señalar en su reinado errores de bulto, siempre dentro de los límites que le asigna la Constitución. Me parece que por ahora podemos hablar de un reinado impecable.
Por su trabajo, su constancia, por la mayor transparencia, por ejemplo, haciendo público su sueldo, Felipe VI ha logrado ganarse el aprecio de los ciudadanos y ser la única institución que no ha caído en la consideración de los españoles en esta última década, como demuestra mes tras mes el barómetro del CIS. En el último publicado en mayo, solo el 0,1% de los españoles cita la monarquía como el principal problema de España.
Han interpretado muy bien lo que pide el momento, ¿no? Que es ser un factor de cohesión, ser un factor de unidad, ser exquisitamente neutrales y mantenerse por encima de las tempestades de la política, ¿no?
Una de las características de este reinado es el contexto de polarización y fragmentación política en el que le ha tocado desempeñar su función de jefe de Estado, con fuerzas independentistas y republicanas que cuestionan la monarquía parlamentaria y al rey Felipe, como explica en COPE el profesor de teoría política Jorge del Palacio.
Muchos de estos partidos lo consideran como la clave de bóveda que hay que eliminar para cambiar de raíz el sistema político, ¿no? Y esto, desde luego, es un gran problema para la monarquía, porque la monarquía tiene la vocación de ser una magistratura superpartes, que está por encima de los partidos, pero que al mismo tiempo, para legitimarse, necesita que haya un consenso que no convierta a la monarquía solamente en una institución que defienda solo a una parte.
Desafiando ese difícil equilibrio, llegó su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña y con el gobierno de Mariano Rajoy bloqueado por su celebración. Ha sido uno de los momentos más importantes de esta década de reinado, según señala Francisco Beltrán, al frente de la Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas.
Lo que el rey hizo, y eso sí está consagrado en la Constitución, es una defensa de las reglas del juego. Es algo que es previo a la política, ¿no? A la política como refleja política, ¿no? El rey sale y da un paso adelante en defensa de esa Constitución.
Al rey Felipe le ha tocado capear crisis institucionales y también familiares. Una de las más gordas fue su decisión de renunciar a su herencia y de retirarle la asignación a su padre en 2020, año que marcó la salida del rey Juan Carlos de España.
El rey Felipe VI ha hecho un gran trabajo en el sentido de recuperar ese prestigio del coro. Y yo creo que hacia futuro esa labor de consolidar el prestigio de la corona se va a mantener, es lo que creo.
El futuro de la corona lo representa desde ya la princesa Leonor, tras confirmar la continuidad dinástica con la jura de la Constitución el pasado 31 de octubre. Daniel Berzosa es profesor de Derecho Constitucional.
La corona debe seguir siendo ese refuerzo imprescindible de un futuro, del futuro compartido que todos queremos.
Ha sido una década intensa en la que ya ha habido más rondas de consultas en Zarzuela que durante todo el anterior reinado y en la que los reyes se han empleado a fondo en demostrar su cercanía, su profesionalidad y su utilidad también para los españoles. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y a esta hora, a la 1:38 de la tarde, seguimos pendientes de las 66 personas que están desaparecidas en el mar Mediterráneo tras dos naufragios diferentes que han tenido lugar a unos 200 kilómetros de Calabria, en el sur de Italia. Al menos 26 de esas personas son niños. Por el momento siguen las labores de búsqueda y rescate que han confirmado ya el fallecimiento de 11 migrantes. Este episodio, por desgracia, no es algo extraordinario, no es puntual. En el Mediterráneo, desde que comenzó el año, 800 personas han perdido ya la vida. Pero cuando hablamos de la ruta canaria, las muertes se disparan. De enero a mayo han fallecido casi 5.000, o lo que es lo mismo, 32 muertes al día, o una cada 45 minutos. Este jueves, 20 de junio, es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, un día en el que se rinde homenaje a todas aquellas personas que se han visto y se ven diariamente forzadas a huir de sus hogares en busca de nuevas oportunidades, aunque sea a costa de realizar un viaje que les puede costar la vida. Alguien que conoce muy bien este problema y la situación en la que se encuentran los migrantes es Mar García Navarro, es doctora en estudios migratorios, lleva más de 20 años trabajando con todas estas personas. Mar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora, Mar, eres la responsable territorial de ACCEM en Extremadura, una ONG que trabaja cada día para mejorar las condiciones de vida de los migrantes. Pero hasta hace poco has sido la coordinadora en las Islas Canarias. ¿En qué condiciones, Mar, llegan todas estas personas allí a territorio canario?
Pues imagínese, las personas llegan, es complejo explicarlo, en una situación, por una parte, extenuados y extenuadas del viaje que han hecho, por una parte, con un agotamiento extremo después de haber sufrido múltiples vulneraciones, múltiples formas de violencia, pero por otra parte, llegan con sin haber perdido, en la mayor parte de los casos, sin haber perdido la fuerza, la potencia y la capacidad que les hizo llegar hasta nuestras costas. De manera que es una situación enormemente compleja, sobrecogedora, pero que a su vez nos es un cuestionamiento para las personas que trabajamos con estas personas.
Las cifras de muertes son alarmantes, ¿no? Hay ONGs que hablan de 5.000 fallecidos en lo que llevamos de año en esa ruta canaria. Todas estas personas que se ven obligadas a salir de su país, ¿son conscientes, cuando habláis con ellos, los que consiguen llegar, son conscientes del peligro que supone este viaje?
Mire, para hablar de todo lo que tiene que ver con la movilidad humana, con las migraciones, no podemos dejar de mirar al contexto del que proceden, al contexto internacional. Es decir, que vamos a ver que muchas de las personas, o la mayor parte de quienes llegan hasta nuestras costas, hasta nuestros centros, son en realidad hombres y mujeres que están obligados a huir, que están obligados a buscar nuevos lugares, a buscar un espacio donde poder alcanzar, por poder tratar de vivir una vida mínimamente digna. Es decir, ellos y ellas saben que se enfrentan a un viaje tremendamente duro, pero lo que saben también es que en los lugares de origen, en los contextos de origen, no hay nada que hacer. Fíjese que estamos hablando de conflictos tremendos, de conflictos, de violencia, de vulneraciones de los derechos humanos, de violencia física y emocional, de pobreza extrema, de brechas de desigualdad, de la imposibilidad de alcanzar unos mínimos económicos, de la imposibilidad de tener una familia a la que ofrecer lo que todos los seres humanos queremos ofrecerle a nuestra familia. Y todo ello lo que hace es que provoca o actúa todo ello como factores de impulso para que las personas se desplacen y busquen alternativas y busquen una vida mejor. Hay que tener en cuenta, además, que muchas de estas personas salen porque en los lugares de origen, en los países de origen, no son defendidos. Es decir, hay un peligro real, hay una situación de inseguridad lo único que queda es ir hacia adelante, es iniciar ese tránsito migratorio. Es decir, que saben que será muy duro, pero también saben que es la única vía posible.
¿Cómo se organizan las travesías para llegar a España? ¿Cuánto se sabe de estos trayectos? Por ejemplo, precios, quiénes controlan las mafias, cómo acceden hasta ellos, cómo organizan las rutas.
Pues fíjese, esto que nos está diciendo nos lleva a, desafortunadamente, no estamos hablando de vías seguras, no estamos hablando de lugares en los que las personas puedan iniciar tránsitos migratorios o puedan viajar de una forma segura, sino que todo lo contrario. En numerosas ocasiones, debido a las limitaciones en frontera, pero a su vez por la necesidad de huir, pues son las mafias las que les hacen pagar por cruzar las fronteras, por llegar hasta los lugares que quieren llegar o que desean llegar, por intentar una vida mejor para sus familias, de tal manera que en ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, son largos tránsitos migratorios comparadas en lugares, según los países de donde procedan, en lugares estratégicos, en lugares en los que no hay acceso, evidentemente, ni a la luz, ni al agua, ni a unas condiciones médicas mínimas, ni a cubrir las necesidades. Así, de esa manera, lo que ocurre es que son las mafias, los traficantes de personas, los traficantes de personas que lo son muchas veces también, de mercancía, los traficantes de droga, y todo ello ahí en ese mismo, por decirlo de algún modo, en ese mismo saco, entra el tráfico y la trata de seres humanos.
Y como decíamos al inicio, en este momento en aguas del sur de Italia se está buscando a 66 personas desaparecidas en el Mediterráneo tras los dos naufragios que han tenido lugar en las últimas horas y que han dejado además 11 fallecidos. Mar García, gracias Mar por la labor que realizáis y gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Y a esta hora, a la 1:45, llega la firma de José Luis en Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El Dicasterio para la Unidad de los Cristianos ha publicado un documento titulado El Obispo de Roma, que recoge los múltiples diálogos ecuménicos sobre el ministerio del Papa en respuesta a la invitación formulada por Juan Pablo II en su encíclica Utunum Sint. Encontrar una forma de ejercicio del primado de Pedro que fuese aceptable para las diversas confesiones cristianas. El Papa es para la Iglesia Católica una pieza esencial, querida por el propio Cristo en orden a la unidad y la seguridad del camino de su Iglesia en la historia. La propia historia muestra hasta qué punto ese designio fundacional, recogido por los evangelios y no cuestionado en sustancia durante los primeros 1000 años de cristianismo, ha sido providencial. Sin embargo, es un hecho que esta figura y su función han sido piedra de tropiezo para no pocos cristianos. Con todo, hoy se puede observar en amplios sectores de la ortodoxia y también de la reforma la nostalgia de un principio de unidad como el que representa el Papa. Y no solo por razones prácticas, sino por profundas razones teológicas. A lo largo de la historia no han faltado abusos ni confusiones, pero tampoco esfuerzos de purificación y clarificación. No se debe confundir jamás, como sucedió en algunos momentos, el primado del Papa con el ejercicio de un poder político, ni tampoco con formas de cuño imperial. Todo eso ha sido felizmente superado. Hace algunos años, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, expresaba el deseo de una primacía ejercida con humildad y compasión, verdadero reflejo del amor crucificado del Señor, más que en términos de poder terreno. Pues en esa dirección se vienen moviendo los papas, al menos desde Juan XXIII en adelante. Quiera Dios que estos diálogos desemboquen en lo que tanto deseó San Juan Pablo II. En todo caso, creo que el sucesor de Pedro permanecerá como centro de gravedad indispensable, pero también como un punto de contradicción. Como decía el teólogo Urs von Balthasar en su genial obra El complejo antirromano, la figura de Pedro como tal es imposible. La hace posible solo la voluntad de quien la instituyó en los orígenes de la Iglesia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig, Bajendir Halo, su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! Significa hola, hola. ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid sigue con su particular guerra para acabar con los pisos turísticos ilegales. Tanto el Ayuntamiento de la capital como la comunidad tienen como objetivo hacer compatible esta actividad económica y esta solución para el alojamiento de los turistas con la convivencia vecinal. En este sentido, el gobierno de Díaz Ayuso acaba de anunciar que duplicará el número de inspectores para el control de estas viviendas. En concreto, pasarán de 16 a 29, además de incorporar 4 profesionales que se van a encargar del intercambio de datos e información para tener un mayor control sobre esta actividad ilegal. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid acaba de poner en marcha una nueva regulación que aspira a que se cumplan unas garantías mínimas en estos establecimientos. Se estima que solo 1.000 pisos operan legalmente frente a los cerca de 14.000 que lo hacen de forma ilegal en nuestra ciudad. Aquí en COPE, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido esta mañana más responsabilidad a las plataformas de reservas para poder acabar con esta situación.
Aquí con quien hay que hablar es con las plataformas que comercializan estas viviendas de uso turístico para que no publiciten viviendas que sean ilegales. Nadie entendería que una plataforma te pudiera comercializar un vehículo que no cumpla con la normativa. Aquí hay plataformas que están incluyendo oferta de viviendas que no son legales y por tanto creo que por ahí también el Estado e incluso la Unión Europea que lo está trabajando tiene labor.
Esas eran las declaraciones de José Luis Martínez Almeida en una entrevista esta mañana en Herrera en COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Enrique Marchán. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Coslada, en dirección a la autovía de Valencia, que está generando dificultades en esa zona. En el resto de carreteras de la comunidad, situación bastante tranquila en este momento. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento de salida de Madrid en la M501. En el resto de carreteras de la comunidad, como decimos, se circula con tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Enrique. Y ahora quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma. No te conformes solo con ver bien, además protege tus ojos y disfruta de moda y comodidad en las mismas gafas con lentes Transitions que cambian de color con el sol. Sí, ¿sabías que existen lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores? Pueden ser azules, verdes, ámbar, para que los pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten, para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores y te protejas además de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos, sin renunciar a nada con las nuevas lentes Transitions en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre. La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Atención familias, el carro diario ya está aquí. Del 13 al 19 de junio en Centro Este regalamos un carro de la compra al día. ¿Quieres ser una de las personas afortunadas? Para participar solo necesitas subir a nuestra web un ticket de compra de 15 euros o más. Cuantos más tickets, más posibilidades de ganar. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo tengo tan claro, te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo y blindaré.
Vender una casa, una propiedad que se comparte con más personas, no siempre es fácil. De hecho, hay veces que es bastante complicado hacerlo. Si te encuentras en esta situación, es bueno saber que existen profesionales que te ayudan a realizar este proceso de la mejor manera posible, como es el caso de Gestión Integral Proindivisos. Ignacio Para es su responsable jurídico. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente un proindiviso? No sé si lo he contado bien yo.
Pues mira, un proindiviso es un porcentaje de propiedad sobre un inmueble que tiene pues la propiedad compartida entre varias personas. Este tipo de propiedades o proindivisos, ¿no? Lo normal es que pues provengan de herencias o de divorcios.
Ajá. Bueno, ¿y qué se puede hacer en estos casos?
Pues en el caso de que una persona tenga un proindiviso, hay varias formas de resolverlo. La primera de ellas, si mantiene una buena relación con el resto de copropietarios, pues lo normal es o bien pues vendérselo a un tercero, coordinar la venta a un tercero del inmueble, o también pues vender o comprar la cuota de propiedad a cada uno de los copropietarios entre ellos, ¿no? Pero claro, si la relación, como por desgracia en muchas ocasiones, pues no es buena, la solución pasa o bien pues por acudir a un procedimiento judicial, un procedimiento que se llama división de la cosa común, en el que hay que acudir por medio de un procurador y un abogado al juzgado, y que ese procedimiento pues culmina en la venta del inmueble en pública subasta, ¿no? Y la otra solución para evitarte pues todo eso pues puede ser contactar con alguna empresa como la nuestra, ¿no?, que compra el porcentaje del proindiviso al propietario, y de esta manera pues evita el tener que acudir a este procedimiento judicial.
Ya, Ignacio. Oye, ¿se puede vender cuando está hipotecado o ocupado la propiedad?
Sí. La propiedad, si está hipotecada, pues se puede vender, y el nuevo propietario pues deberá de pagar las cuotas. Uh-huh. Y en el caso que esté ocupado, también, de hecho es un caso bastante típico, porque normalmente fruto de las herencias puede ser que el inmueble pues se quede ocupado por alguno de los copropietarios, ¿no?, y que se mantenga esa situación. Entonces esto, el copropietario que no tiene la posesión del inmueble, no lo ocupa, puede venderlo, ¿no? Y bueno, pues este es otro problema que se ha de solucionar más adelante, pero que no impide la venta, ¿no?, del proindiviso.
Ya. ¿Y los gastos, quién los asume?
Pues en el caso de si se vende la cuota de proindiviso a una empresa como en este caso la nuestra, Gestión Integral de Proindivisos, pues nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos inherentes a la venta, ¿no?
Sí.
El único gasto que sea de hacer cargo de la persona que vende es de la plusvalía municipal, que sería la misma situación que cuando se vende un inmueble, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues claro, evidentemente el inmueble pues tiene que estar al corriente de sus gastos, ¿no? Yeah. De comunidad de propietarios,
y demás. Y todo eso. Muy claro, bien, Ignacio, claro. Pues vamos a dejar, si te parece, vuestro número de teléfono, 900-101-108, 900-101-108, pues para ayudar a todas estas personas que se puedan encontrar en esta situación. Ignacio Para, del Departamento Jurídico de Gestión Integral Proindivisos. Muchas gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.